1 y 16 minutos. Después del éxito de Azur, Francisco Narla vuelve con una novela cargada de aventuras y que, como en su libro anterior, rescata un hecho histórico inédito: la presencia de una delegación de samuráis en nuestro país. Tenemos el placer de hablar con Francisco Narla. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, un placer estar de nuevo con vosotros.
Bueno, estamos hablando de Ronin, es esa nueva novela, una leyenda del samurái azotado por el viento, llena de honor, venganza, destino, una novela muy interesante, ¿verdad?
Bueno, eso espero. Yo he puesto todo el corazón y el alma y he intentado hacer una novela honrada, una de las novelas que a mí como lector me gustaría encontrar en las librerías.
¿Y cómo es esto de unir unos samuráis a nuestro país? Aunque últimamente en la televisión lo hemos visto también en series, pero ¿cómo es esto? ¿Realmente la idea de dónde surge?
Bueno, de un hecho histórico real. Es difícil sintetizarlo en pocas palabras, pero si tenemos en cuenta ese mundo global del siglo XVII, en el que eran muy importantes las grandes rutas comerciales, en el que el dominio del mar de los países del norte de Europa, así como de España y sus colonias, eran tremendamente importantes a la hora de definir las cuestiones políticas y sociales, y tenemos en cuenta un Japón que acababa de unificarse en manos del que luego formaría el shogunato Tokugawa, parece que no tiene nada que ver, pero sin embargo había grandes intereses en el Oriente por las compras de las sedas de China, los mercados de lo que hoy conocemos como Macao y el Río de las Perlas, que venían grandes cargamentos pues de naranjas, de albaricoques, de frutas confitadas, de seda, especialmente de porcelanas, que llegaban a Europa. Y se intentó establecer una delegación comercial en esa zona por parte de las gentes que había en Manila y en Filipinas del Imperio Español, y los holandeses metieron mano por ahí, que estábamos en la Guerra de Flandes intentando interponerse, y a ese Japón recién unificado también le interesó. Era la parte más aburrida y socioeconómica y política y demás. Y de ahí pues hay grandes aventuras interesantes, pues como piezas de galeones hundidos por los holandeses en la vía de Manila que se pueden visitar a diario en el Museo Naval, o esa expedición de samuráis que efectivamente recaló en Sevilla en principios del 17, y entre otras cosas es la culpable de que se hable o que haya tantos apellidos Japón en esa zona del sur de España.
Ajá, claro, porque estamos hablando del año 1600, ¿no? Más o menos cuando transcurre esta historia, es en torno a ese año, ¿verdad? Yo me imagino, Francisco, que para escribir una historia de estas características es fundamental el trabajo de documentación, ¿no?
Sí, yo siempre enfatizo este sentido, no solo en la historia es la más aparente, pero yo creo que un escritor, creo humildemente un escritor, le debe mucho a los lectores que confían en él, que se gastan ese dinero en su novela, y tiene un compromiso moral, ¿no? A veces pongo el ejemplo de que a mucha gente tiene un jefe o dos jefes o un director, pues yo tengo cientos de miles de jefes, mis lectores, y me debo a ellos, y hay unos que sabrán de medicina, otros que sabrán de historia, otros que sabrán de tiro con arco, otros que sabrán de otras cosas. Yo, por ejemplo, soy muy aficionado al tiro con arco, y a veces me retiran los dientes leyendo alguna novela en la que se habla de tirar con arco, y ves que el escritor pues no ha cogido un arco, vamos, ni lo ha visto de cerca. Y entonces, en la historia es muy aparente, y es verdad que hay muchos, digamos, recursos que dan lugar a que el lector se dé cuenta de su documentación, pero yo intento que sea así en todos los aspectos. En el caso de la historia, tiene el problema de que, bueno, la historia es interpretable, no es como las matemáticas. A veces no sabe uno muy bien a qué historiador acogerse o a qué verdad absoluta. Por ejemplo, en este caso de la expedición, hay historiadores que abogan que fue una maniobra política europea para intentar fomentar el comercio. Otros precisamente dicen que este gran shogun de Japón, Tokugawa, quería deshacerse de ciertos comerciantes, mercachifles de gran influencia económica en el país, que podrían subvencionar una supuesta revuelta en contra de su poder. No todos los historiadores se ponen de acuerdo, y el escritor tiene que agarrarse a aquella hipótesis que le guste o que le parezca razonable, siempre pensando, a mi manera de ver, que la novela tiene un objetivo primordial, y es entretener. Entonces hay que buscar dónde está esa traición, esa trama interesante, ese argumento divertido, que siendo fiel a la posible versión oficial de la historia, sobre todo le haga pasar un rato ameno al lector.
Claro, porque realmente siempre existe ese riesgo, ¿no?, que nos comentaba, decir, habrá lectores de todo tipo y que serán expertos en ciertas cuestiones, ¿no?, y ciertas materias que a lo mejor se tocan en la novela. Claro, eso es muy difícil también, ¿no? Evidentemente estamos hablando de algo que aparentemente parece sencillo, pero no, porque eso puede pasar, pues, incluso en todas las películas que vemos, en todos los libros, y que lógicamente a lo mejor sí que es a veces imposible, ¿no?, que el escritor experimente ciertas cosas para poder escribir de ellas. Evidentemente, si hablamos de un escritor que habla de asesinatos, no va a tener que matar a nadie, ¿no? Está claro, pero bueno, sí que... Pero
como en mi caso yo acudí a dos autopsias y hablé con varios forenses y estuve investigando con catedráticos de anatomía y tal, ajá, pues por mis anteriores, en las novelas en las que hablaba de, si las novelas eran de terror, o en Ronin, en las batallas, al hablar de que un sable o una katana hacen un determinado corte, pues está bien que lo que uno describa de la sangre que fluye, o, por ejemplo, típica escena de película de soldado que se acerca sigilosamente a otro soldado y le clava un puñal corto por detrás en la zona de los riñones. La sangre que brote de ahí, si yo lo describo en una novela, tendré que describirla como muy oscura, pues esa sangre visceral suele tener un tono distinto. La mayoría de los lectores no se dan cuenta, pero aquel que sea médico o demás lo agradecerá, verá que se ha intentado ser respetuoso con sus conocimientos.
Claro.
Y yo humildemente creo que eso es importante. Por supuesto no se pueden errores, pero se puede poner todo el cariño que uno tenga para que eso esté bien, ¿no?
Ajá.
Hablando de médicos, a mí me hizo mucha ilusión hace un tiempo con Asur, con la anterior novela, pues hay un parto, que no voy a estropear la historia a los lectores, pero hay un parto determinado. Y mientras describo cómo se desarrolla el parto de la protagonista, el embarazo, perdón, se van describiendo una serie de síntomas que darán lugar a un parto de un tipo determinado. Me hizo mucha ilusión que un médico en una ocasión me dijera, oiga, yo ya sabía lo que iba a pasar en el parto porque lo había descrito usted muy bien. Pues gracias, porque ese es el esfuerzo que yo había hecho.
Claro.
El resto de los lectores pasarán por esas páginas disfrutando, sin más, de la historia. Pero yo creo que debe uno ser muy respetuoso con eso, sí. Estoy completamente de acuerdo en que la documentación debe ser lo que mejor se pueda.
Y Francisco también tiene ese gusto especial por rescatar hechos históricos inéditos, o por lo menos que no son tan conocidos, ¿no?
Bueno, yo creo que es que tienen un gancho especial, ¿no? Como dicen ustedes en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, es una percha llamativa, ¿no? Ese tipo de hechos tan insólitos y que no conoce tanto el gran público, creo que llaman la atención y que desde el punto de vista del entretenimiento, pues funcionan bien. Me da la sensación de que es más fácil llamar la atención de un lector. Pues eso, oiga, ¿sabía usted que llegaron a samuráis a España en el siglo de oro? Pues eso es llamativo y yo creo que, o en el caso de Asur, invasiones vikingas, no es algo que se conozca especialmente. Entonces no se trata tampoco de buscar específicamente eventos históricos desconocidos, se trata de buscar eventos históricos que no hayan sido muy manidos por el cine, otras novelas o el teatro, lo que sea, y además que tengan potencial para que la historia sea atractiva. Que, como repito, yo no escribo para sentar cátedra o hablar de literatura, yo escribo para que alguien deposite su confianza en mí, se convierta, como decía antes, en mi jefe, y que esos euros que paga y que tanto le cuesta ganar, pues se vean recompensados y que lo pueda pasar bien con ese rato de lectura. Y si lo puedo dar a través de algo nuevo y algo que le llame la atención porque no lo conoce, pues creo que es mejor.
Lo que sí que asegura es una buena lectura, sobre todo mucha aventura, ¿no? Porque en esta novela lo que busca sobre todo es eso, ¿no? Ese, hablábamos de honor, venganza, del destino, y sobre todo pues eso, de mucha aventura, ¿no?
Sí, bueno, se suelen marcar este tipo de novelas como novelas históricas, pero a mí me gusta pensar en ellas como novelas de aventuras. Tenemos que pensar, pues como usted bien decía, en esas tramas de honor, de venganza. Estamos hablando de que, pues, tenemos un alférez de Flandes que es enviado a las Filipinas para medrar en su carrera con el objeto de cumplir con su gran sueño, que es conseguir la mano de la dama de compañía de una de las meninas de la corte del rey Arturo, del rey, hey, se me va la pinza, del rey Felipe III. Y esa historia se entremezcla rápidamente con la historia de un ronin, de un samurái sin señor, que se ve obligado a convertirse en eso precisamente para vengar la caída del castillo. Es verdad que tiene un entorno histórico, pero inmediatamente estamos hablando de grandes aventuras, de grandes, podríamos decir, de grandes logros, de grandes hazañas, de esos héroes que se convierten en héroes porque las circunstancias les obligan, no porque lo deseen.
Bueno, pues recomendamos esta novela, Ronin, de Francisco Narla, con quien hemos estado hablando, y le agradecemos muchísimo esta entrevista y, por supuesto, le deseamos mucho éxito con esta novela. Muchísimas gracias.
Al revés, gracias a ustedes. Ustedes nos dan voz, si no, no llegaríamos a los lectores. Muchísimas gracias.
Es un placer. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.